A continuación escucharemos las palabras del maestro Itzcoat Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, distinguidos miembros del Presidium, distinguidos invitados que participan el día de hoy en esta firma de la Carta de Adhesión a la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos en el marco de su octavo encuentro de la Comunidad para la Comunidad, Accesibilidad Académica y Participación Estudiantil. Nos da muchísimo gusto tenerles el día de hoy aquí, a todos los representantes de los distintos países que participan de este octavo encuentro, provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Sean bienvenidos todos ustedes a su casa, la Universidad de Guadalajara. Me da mucho gusto estar el día de hoy, particularmente en este Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, porque en justicia es al centro que en gran medida le correspondía ser la sede. Le correspondía ser la sede porque este es un centro universitario que se ha comprometido con diversos esfuerzos relacionados precisamente con la inclusión. No exageraría yo si les digo a ustedes, les comparto, que fue en este centro en donde surgieron las primeras y principales iniciativas que tienen que ver con la inclusión. Hoy en día el programa de Universidad Incluyente tiene dos grandes vertientes que les comento a ustedes. Una gran vertiente que tiene que ver con hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance por apoyar a cualquier forma de discapacidad, a cualquier estudiante, desde antes que ingrese a la universidad y durante su paso por la universidad, para que cualquier forma de discapacidad se le pueda compensar, equilibrar con esfuerzos adicionales que le permitan poder tener su vida universitaria de la manera más plena posible. De esta forma, todo lo que ustedes han platicado o han comentado en este encuentro tiene que ver con esos esfuerzos de los cuales nosotros queremos aprender las mejores experiencias y prácticas de otros países para que junto con las iniciativas nuestras puedan hacer avanzar a la universidad en este sentido. Un gran paso en esta dirección lo dimos con el bachillerato para estudiantes sordos. Este bachillerato se encuentra localizado en dos escuelas preparatorias de la zona metropolitana de Guadalajara. Arrancamos con la escuela preparatoria número 7 y ahora también tenemos activada la escuela preparatoria número 3. Y en otras escuelas preparatorias de la zona metropolitana se están ya haciendo esfuerzos para poder brindar este servicio y esta oportunidad. Aquí el principal problema lo hemos tenido con los profesores que manejan el lenguaje de señas, porque hasta ahora hay diversos esfuerzos, el lenguaje de señas mexicano que le llaman, pero se necesita preparar a especialistas en esto, que no siempre tienen la facilidad para ello los profesores que quieren trabajar con los estudiantes sordos. Entonces muchas veces necesitamos hacer el equipo del profesor junto con el traductor o el intérprete con la finalidad de que haciendo ese equipo puedan dar resultado. Pero a la vez tenemos que hacer entonces, nos dimos cuenta que tenemos que hacer un programa para formar a los intérpretes y traductores del lenguaje de señas. Pero como esto ocurrió hace 3 años, al inicio de nuestra gestión, entonces resulta que este semestre pasado terminó la primera generación de estudiantes que egresan de la preparatoria. Y cuando fui con ellos, lo primero que me dijeron es, ¿y en qué carrera vamos a continuar nuestros estudios? ¿Sí? Entonces, la verdad, nosotros veíamos una gran posibilidad que continuara en este centro universitario probablemente en la carrera de administración, dijimos que es una carrera un poco que puede compartir un amplio abanico de aspiraciones o de posibilidades para poderlos incorporar. Pero no, hay que escuchar primero al interesado. La mayoría de los interesados dijeron, queremos psicología. Bueno, queremos psicología. Obviamente no les vamos a abrir un programa que no vayan a ellos aprovechar. Y este semestre hicimos varias cosas juntas que creíamos que no íbamos a llegar. Que no íbamos a llegar. A Ruth y a mí nos dolió un poco la cabeza con todas las cosas que se tuvieron que hacer. Primero, porque primero tuvimos una discusión sobre el examen de admisión a la universidad. Y entonces, hasta ahora, y por supuesto estamos abiertos a escuchar todas las opiniones, pero el examen de admisión se dijo, si se quita o se modifica para estudiantes con discapacidad, entonces vamos a enviar la señal de que hay que darles puntos para que puedan entrar. Y una gran parte dijeron, es que nosotros no necesitamos puntos, nosotros lo que necesitamos es la oportunidad. Y entonces nos inclinamos por esa. Hicieron su examen de admisión, hicieron el College Board, y una vez que presentaron el College Board, entraron a psicología los 5 primeros estudiantes que van a cursar licenciatura. De ellos quedan 4 actualmente. No todos tienen la capacidad o la posibilidad de reaccionar o estar. Entonces tampoco hay que presionar de más. El estudiante que entró y se sintió presionado, le dijimos con calma, sintió que era demasiado intenso el proceso de lo que tenía que leer. Bueno, con calma, tampoco hay, pero los otros 4 ahí van. Y evidentemente tenemos que hacer un programa de asistencia y de apoyo con los traductores de lenguaje de señas para que todo esto pueda ser. Esa es la experiencia que está viviendo la universidad en esa parte. En otra parte, todos los recursos bibliotecarios y todos los recursos de tecnologías, de la información y la comunicación que podamos canalizar para las distintas posibilidades. Es decir, quienes no pueden ver, pero van a escuchar, y sobre la base de la utilización de todo lo que puedan representar en materia de cómputo, las tablets y todo esto, para apoyarlos, los que no pueden escuchar, pero pueden leer, en fin, estamos hablando de todo esto. Este es un gran esfuerzo que está siendo acompañado por todo el tema de la accesibilidad en infraestructura, en instalaciones y todo esto, ¿no? La verdad, igual, se los vuelvo a decir, lo que este centro ha avanzado es ahora sí que el buque insignia de la red universitaria, porque es el que está señalando el camino en gran medida. Ustedes vean, lo van a poder hacer el recorrido, y tiene no solamente las rampas de accesibilidad, no solamente los caminos y los conductores de accesibilidad, sino igualmente en los recursos informativos y en el tema de elevadores, en fin. Hay toda una serie de cuestiones que, gracias a lo que se ha hecho en este centro, ahora Ciencias de la Salud se está enfilando para ser el segundo ícono de la red universitaria. Y hay varios centros regionales que también están haciendo esfuerzos muy importantes. De manera tal que nosotros esperamos que en 2 años más pueda toda la red universitaria tener importantes condiciones para poderlo hacer. Y bueno, la parte académica de discusión no ha sido menor. No ha sido menor esta discusión, que ha servido para otras cosas, porque en la preparatoria número 7, la discusión, el debate que se dio es qué de 2 cosas vamos a hacer. Ponemos a los muchachos que están sordos, el bachillerato para sordos, en salones separados, o cómo le vamos a hacer. Y después de muchos debates, de muchas ideas, ganó una opinión académica. Los muchachos que están sordos y que vienen al bachillerato tienen que ser formados para que lleven una vida a plenitud incorporada con la sociedad en la que viven. Entonces, algunos talleres y algunas actividades las harán de manera exclusiva para ellos. Pero de ahí en más, lo idóneo es que lleven sus clases con los demás muchachos y que hagamos grupos en donde haya un gran tejido que sirva para que todo esto se dé. Ese fue finalmente la conclusión, y así es como se está llevando a cabo en las dos preparatorias, en la prepa 7 y en la prepa 3. Este programa hace que cuando los muchachos se inscriben, se les ya, a partir de hace dos semestres, tres semestres ya, se les está entregando su equipo de cómputo para que durante los tres años puedan estar, porque es, si ahora los chicos de hoy en día usan las tablets, los teléfonos y los celulares y las computadoras todo el día, pues los jóvenes que tienen, que se enfrentan a estos problemas, lo utilizan todavía aún más, precisamente por la misma razón. Este es más o menos, les doy a ustedes cuenta de lo que hemos hecho. Hay otra parte que trabajamos en el programa de Universidad Incluyente, que es atender a grupos que nosotros denominamos grupos vulnerables, que tienen vulnerabilidad por las condiciones en las cuales han tenido para su desarrollo, su desempeño. Un primer gran grupo de todo esto lo representan los estudiantes que provienen de comunidades indígenas, que a diferencia de los demás estudiantes de la Universidad de Guadalajara, ellos son estudiantes bilingües porque manejan su dialecto o su idioma originario y el español, pero su lengua materna no es el español. Su lengua materna es la lengua de sus comunidades indígenas. Y ellos, desgraciadamente, esa es la realidad que vivimos, no nada más en México, quizás en toda América Latina. Ellos viven en comunidades aisladas, son comunidades caracterizadas por la pobreza, por las carencias de todo tipo. De manera tal que cuando ellos estudian primaria, lo hacen en las famosas escuelas que aquí conocemos como escuelas multigrado, ¿sí? Que son escuelas de comunidades tan pequeñas que solo tienen un profesor para toda la primaria, es el mismo profesor que les da en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, o dos profesores, uno que se avienta a la mitad y otro a la otra mitad, o máximo tres profesores, ¿sí? En pequeñísimas comunidades, en donde solamente hay 8 o 10 niños, por cada grado, en el mejor de los casos. Hay ocasiones en que hay un solo niño o tres niños en primero, tres niños en segundo, etcétera, y no son grupos numerosos como los que todos conocemos, animados, donde pues la convivencia echa para adelante los esfuerzos de ellos. Pero después de una primaria de esas características, ellos tienen que hacer la secundaria en una telesecundaria, en donde a quien escuchan es a un televisor que está frente a ellos, que se baja la señal, porque son comunidades muy lejanas. Una vez que terminan la secundaria, entran a la preparatoria, ¿sí? El rector de este centro trabajó precisamente en una de las zonas de alto impacto indígena, que es precisamente Colotlán. Y ahí nosotros tenemos la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, que tiene varios módulos y en total tiene entre 650 y estudiantes que provienen de las comunidades birráricas, que son huicholes y que tienen estas características. La comunidad huichola se caracteriza porque vive totalmente dispersa. No hay un centro poblacional en el cual pueda uno dirigirse. Son caseríos de 10, 12, 15, 20 casas, y esas son sus comunidades. Y para transportarse, hay estudiantes de la universidad que tienen que caminar 4 horas o 3 horas, porque son solamente brechas y porque no hay transporte, evidentemente, ¿sí? Entonces, esos muchachos así llevan a cabo, en esas condiciones, su bachillerato. Y bueno, ya entran después a la licenciatura, y afortunadamente, gracias a lo que se ha hecho en el Centro Universitario del Norte, en Colotlán, tenemos un poquito más de 300 estudiantes que han podido llegar, después de todas estas condiciones, a esto, ¿no? Entonces, la enseñanza no es igual cuando la lengua materna es otra. Y además, porque la lengua materna, por ejemplo, en este caso, birrárica, no es que sea como el español o el inglés, en el cual ustedes tienen libros, hay una metodología común, hay un diccionario, no hay nada de eso. El birrárica, pues, se transmite de familia en familia, y lo que en un caserío es de una manera, en otro caserío o en otra comunidad tiene diferencias, ¿sí? Dependiendo del abuelo, de la abuela, o de la forma en cómo fue transmitido hacia abajo. Entonces, desde ahí es que tenemos dificultades educacionales para poder trabajar con estos grupos. Tenemos en el sur a las comunidades indígenas náhuatl, con las cuales también estamos desarrollando un trabajo en el Centro Universitario del Sur. Esto, pues, es un gran público que es importante. Pero déjenme comentarles una última cosa respecto de las comunidades o de las familias provenientes de estudiantes indígenas. Pues el modelo económico que tenemos hace que las oportunidades estén en las grandes ciudades. Y entonces muchas de esas comunidades, de esas familias, migran a la zona metropolitana de Guadalajara o a otras ciudades. Y déjenme decirles una cosa. Allá donde estaban eran localizables, eran visibles, pero en la mancha urbana se las come, y aquí se asimilan sin que los podamos ver con claridad. Entonces, ¿cuándo los vemos? Cuando aparecen en una primaria, en una secundaria o en una preparatoria, que lograron sobrevivir, y ahí, por la forma en cómo hablan en español, nos damos cuenta que su problema, simple y llanamente su pecado, es que el español es su segunda lengua, y que se los queremos meter en la primaria y en la secundaria como, y con las exigencias académicas, como si fuera la lengua madre, ¿sí? Entonces, ahí nos damos cuenta de que debimos de haber tenido otro, esos muchachos debieron de haber tenido otro tratamiento educativo distinto. Esas son las cosas que estamos aprendiendo en la universidad para poderlos atender. Un último comentario de la parte de lo que implica universidad incluyente. Un sector vulnerable, totalmente. Las mujeres jóvenes que tienen embarazos, verdaderamente adolescentes, y que están estudiando en la Universidad de Guadalajara, y que no sabemos que tienen hijos, ¿sí? Este es otro centro que ha hecho un trabajo muy importante, icono de la red universitaria. Aquí se abrió la primera guardería dirigida a madres que están estudiando en activo y que no tienen, o que tienen que traer a su hijo para poder continuar. Y el propósito es que el hijo tenga lactancia, que el hijo tenga la atención, a la vez que la madre tenga la mínima tranquilidad y certidumbre para poder estudiar. Y nos llevamos las mayores sorpresas que se imaginan ustedes. Encontrarse uno en los pasillos de la universidad a unas chiquitinas que le preguntan a uno: oiga, ¿usted es el rector? Sí. ¿Cuándo es cuando va a poder, cuándo se van a abrir las guarderías aquí? Uno voltea así como diciéndole: pues eso se va a abrir el semestre que entra, pero tú, ¿por qué andas preguntando? Se ve de 16, de 15 años, no sé. Pues ya tiene un hijo de un año, de meses, etcétera, y tiene esa demanda. Particularmente porque no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero les voy a decir. Lo que pasa es que tuvimos 12 años de gobierno federal en México que tuvo un pensamiento un poquito muy conservador, ¿sí? Como rector tengo que ser muy prudente en lo que digo. Y entonces, en esos 12 años, las políticas de no decirle a la gente las cosas en español y por su nombre, la educación sexual, pues llevó al disparo del embarazo adolescente otra vez de nuevo. De no usar la tele para algo más que telenovelas, en lugar de decirle a las chicas y a los chicos cómo enfrentar una sexualidad responsable, una adolescencia responsable y punto. Bueno, eso disparó. Y ahora vemos las consecuencias. Porque después de 12 años de que eso pasó, pues nosotros vemos los efectos puntuales en las escuelas de la universidad. Entonces, esas son las cosas que yo diría que entre muchas más implican la inclusión hoy en día en la educación superior, en media superior y superior. Y hay otros aspectos en los cuales también estamos trabajando, que están en una frontera delgada de la inclusión y que tenemos que abordarlas también con toda honradez, con toda honestidad. Hay tres centros universitarios en la red, que es el de Valles, el de la Ciénega y el del Norte. Estos tres centros universitarios, por las razones que sean, cuando se les hace el examen College Board a los aspirantes, ahí tienen los más bajos desempeños de la red universitaria. Son estudiantes que, de acuerdo a los resultados de aptitud de lectura y de razonamiento matemático, prácticamente estarían en condiciones de tener que hacer algo, porque si son admitidos así nada más, van a tener problemas de comprensión, van a tener problemas de expresión correcta, de escribir, de poder leer, etcétera. Entonces, ahí tenemos que ver la otra parte, que tiene que ver con condiciones en las cuales la educación básica está arrojando resultados muy deprimidos, y que si no hacemos algo extraordinario ahí, entonces esas mismas condiciones dejan fuera a esa franja de jóvenes y regional muy, muy importante para poder acceder a la educación superior. En todo esto estamos empeñados, estamos trabajando, y esto que el día de hoy hemos suscrito es de la primera importancia. Fíjense ustedes, lo que firmamos hoy son 2 cuartillas y media, ¿sí? Y en estas 2 cuartillas y media, en la primera hay 5 párrafos y en la segunda hay 6 párrafos. En la última nomás hay 1. ¿Qué breve es un convenio que es sustancioso? Solo se requirieron 2 páginas y media para decir lo esencial. No echar rollos, no echar discursos, sino decir qué vamos a hacer. ¿Okay? Eso es lo más importante. ¿Qué vamos a hacer juntos? ¿Cómo lo vamos a aprender juntos? ¿Y cómo lo vamos a desarrollar juntos? Entonces, yo me siento muy animado porque se esté materializando esto. Felicito a este centro universitario, a su rector, a todos los directivos, porque han desarrollado una gran dirección programa de inclusión. Y además, el grupo de jóvenes que trabajan como representativos de los estudiantes de este centro, precisamente lo han logrado hacer a través de su participación en el ámbito nacional e internacional, representando esta red que busca cómo trabajar y el cómo sí se puede estudiar, ¿no? Hago memoria del estudiante que se llamaba Oscar. Por él se le puso en este centro universitario a un programa de becas que se llama Oscar, y que apoya precisamente a estudiantes con discapacidad, y que también fue el primero de la red universitaria que abrió la puerta hace muchos años a estos apoyos. De manera tal que ellos han seguido el ejemplo, este ejemplo de Oscar, y han podido desarrollar ese programa. Y yo, además de felicitarlos a este centro universitario, les digo que Ruth, como responsable del programa de inclusión, la coordinación de extensión, están haciendo lo propio para que en toda la red universitaria podamos avanzar en todas estas direcciones. La experiencia que ustedes tengan que transmitirnos a través de las diferentes universidades que participan en los programas de inclusión, nos será muy importante para poder proseguir con nuestros esfuerzos. De nueva cuenta, es un gusto recibirles y muchas gracias por estar aquí en la Universidad de Guadalajara.
De esta manera no queda más que agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, a los distinguidos miembros de nuestro presidium, a todos, muchas gracias, muchas felicidades, enhorabuena, que tenga buen día.